Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Estados Unidos, Dani Marulanda en El Retiro, la ciudad del Retiro, Colombia, Andrés Nieto desde Santiago, en Chile. Hoy vamos para el episodio número, Dani, ¿cómo le va?
Muy bien, Andrés. Episodio 844.
Ya nos abraza a Kenny y a todos los auditores de este podcast. Ya los saludo porque me va a hablar mucho de fútbol americano y vamos a, de una vez, los hashtags, las marcas, las etiquetas, marcas registradas son estas. Guardians, Cleveland, Yankee Stadium, Renko Evenepoel, voleibol en Países Bajos, mundial. Tenemos también, Mattingly, Marlins, maratón, tenemos récord mundial en maratón en Alemania, es impresionante esa historia. Y el color lo pone, el color y la música lo pone Kenny con la cantante invitada. Después de 6 años se sube a un escenario la cantante protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl el próximo año. Y hablando de Super Bowl, de NFL, semana 3 de del fútbol americano, de la NFL. Y vamos a hablar de muchos partidos, pero empecemos con los Dolphins, que ahora es Dani Marulanda, el único invicto de la conferencia americana. Ahora sí, Dani, en forma, abrácenos.
No, hombre, Andrés, que estos abrazos son muy maravillosos en esta época del año.
Claro.
La mejor temporada cada año, calendario, cuando tenemos estos lunes maravillosos después de estar pletóricos de ver una fecha más de la NFL. Y arrancamos hoy con los Dolphins, porque para sorpresa de muchos, como usted nos estaba contando, es el único equipo invicto en la conferencia americana. Después de haberle ganado a los Patriots, después de haberle ganado a Lamar Jackson y a Josh Allen. Y hago énfasis en los quarterbacks porque es muy importante en esta liga que es de quarterbacks decir que se le pudo haber ganado a esos jugadores. O sea, Lamar Jackson está teniendo una temporada hoy para pelear incluso por MVP. Josh Allen lo mismo. Eso creo que es lo más positivo por el lado de las victorias. Ya pues a lo largo de la semana podremos incluso discutir con Garay en el Twitter Space este día.
Claro.
De la forma en que ha ganado Miami, porque, o sea, estadísticamente, si la gente no vio el partido diría, pero ¿qué pasó acá? Si eso era una paliza de Buffalo, la defensa de Miami estuvo 2/3 partes del juego en el terreno de juego, valga la redundancia, y sin embargo lograron ganar el partido para muchos de manera sorprendente frente a unos Buffalo Bills que también hay que comentar tuvieron muchas bajas, sobre todo en defensa de la secundaria. Miami ha aprovechado que en esas 2 semanas con Baltimore y con Buffalo ha tocado enfrentar a defensas no titulares de esos equipos y eso lo ha aprovechado a la perfección y ahí van invictos los Dolphins que el día jueves vuelven a jugar. Si ganan ese día, Andrés, ojo a este detalle.
A ver.
Estoy casi seguro que si los Dolphins ganan el jueves, los próximos 7 partidos los Dolphins van a ser favoritos en las casas de apuestas. O sea, Garay se va a enloquecer. ¿Qué tal Garay llegar a diciembre con los Dolphins 11-0? Y no es que están echando campanas al viento, sino que... Pero esto es NFL, porque ya como Garay nos va a saludar, ahorita le va a contar la sorpresa que pasó en la NFL el día anterior entre el oeste y el sur de la conferencia americana, donde no todo es tan fácil.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, y ahora saludemos a Kenny Garay en Bristol, que ayer pues muy activo estuvo, siguiendo a los Raiders de Las Vegas y a los 49ers de San Francisco. ¿Cómo le fue, hombre, Kenny, ayer de semana 3 de NFL?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo, feliz semana desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Pendientes que Magallanes va a subir y aquí sortearemos la camiseta. Me fue bien.
Ah, qué bueno.
Muy bien.
Qué bien.
El de la noche un partido malo para el olvido, lleno de errores, mal jugado. Pero terminan ganando los Broncos de Denver a los 49ers de San Francisco. Una jugada histórica, entre comillas. O sea, ya se había presentado y nuestro compañero y colega de ESPN, Dan Orlovsky, es famoso porque fue el protagonista en aquella jugada cuando era quarterback de los Detroit Lions y se salió por la parte de atrás de la zona de anotación, pisó la línea de cal.
Ya.
Y produjo un safety. Estaba pensando más en que no lo golpearan que en completar el pase. Bueno, ayer le pasó a su gran amigo Andrés, a Jimmy Garoppolo.
Ah, Jimmy, hombre, que le fue muy mal, me dice Marulanda.
Aquí. El hombre, no, o sea, tuvo momentos en los que hizo su juego. Él es de mucho pase por el medio.
O sea, mal.
Tres intercepciones, Garay. Tres intercepciones ahí.
Pero se le vieron cosas. Se le vieron momentos de pases por el medio, pases elevados, pases cortos a los costados, en fin.
Si lo dice Kenny.
Lo que pasa es que Jimmy Garoppolo se encontró con la titularidad de la noche a la mañana. Y también hubo muchos balones que dejaron caer los receptores. Pero
no estaba preparado para ser titular.
Yo creo ya. Que ahí va. Esperémoslo un par de juegos más.
Bien.
Pero ayer Garoppolo retrocedió en zona de anotación, pisó afuera y también produjo un safety, 2 puntos en contra de su equipo. Terminan ganando los Broncos de Denver, más que todo basados en la defensa, y con un Russell Wilson que en el cuarto periodo ya se vio como el Russell Wilson, o muy parecido, similar, encaminado a ser el Russell Wilson que alguna vez fue pieza fundamental y arma letal de los Seahawks de Seattle. El hombre que en jugadas rotas improvisa sobre la marcha, que trepa la escalera, que es capaz de mandar un pase a la carrera antes de llegar a la línea de golpeo. O sea, algunas cosas se vieron, pero fue un muy mal partido. Y en el otro, gran tarea de Derrick Henry, gran tarea de Ryan Tannehill. Se comportó bien la defensa. Y ojo, los Raiders de Las Vegas, nada que gana el equipo de Josh McDaniel.
Sí.
3 jugados. 3 perdidos.
Sí.
Los 2 equipos llegaron al partido de ayer sin haber ganado y terminó ganando su juego. Los Titanes de Tennessee que ganaron el primero de la temporada.
Y lo otro, el tema que usted acaba de mencionar de Tua. La NFL va a investigar el caso de Tua en el partido anterior.
¿Qué le pasó?
Porque es muy llamativo. Uh-huh. Él tuvo un empujón en el juego de parte de Milano, el linebacker de los Bills.
Sí,
cuando él cae en el césped, se golpea la parte posterior de la cabeza con el césped.
Ya.
Él trata de levantarse e incorporarse y no lo puede hacer de buena manera. Incluso sus compañeros le tienen que ayudar porque se va mareado. Él vuelve al piso, sí.
Te
lo llevan por los protocolos que maneja la NFL al vestuario a hacerle pues los análisis chequeo correspondientes.
En el escáner y todo.
En ese momento, en ese momento la NFL, los Dolphins en sus redes sociales dicen está en protocolo de una lesión de la cabeza. Y resulta que una jugada después del medio tiempo, él vuelve a hacer el partido y lo actúa pues de manera normal. La NFL dice que hay que investigar porque en la rueda de prensa los Dolphins dicen que era un golpe en la espalda.
Sí,
entonces, no se sabe la comunicación, si fue un golpe en la cabeza, si fue un golpe en la espalda, porque siempre hay un médico imparcial que determina si el jugador puede jugar o no.
Ya.
Pero acá eso, entonces no sabemos
por qué la NFL va a buscar. ¿Qué dijo ese médico?
No, si jugó es porque no había problema.
Claro.
Pero
los que quieren que se
por eso me parece extraño.
Los que quieren que se revise el protocolo es la Asociación de Jugadores. Que se revise el protocolo de conmoción y la manera como se llevó a cabo.
Ya.
Ahora,
sí.
Lo que acaba de decir Marulanda es clave. Esto no va para ningún lado en cuanto a castigo a los Dolphins ni a Tua. Porque para eso hay un neurólogo independiente en todos los partidos.
Claro.
Y él es el que tiene que determinar, porque él vela por los intereses de la NFL, si el jugador vuelve o no. Daría la impresión de que él determinó, tal y como lo dijeron los Dolphins, que la lesión y la caída fue por un problema de la espalda baja y cuando se fue a levantar no podía mantenerse en pie y por eso se le vio como mareado. Ya. Pero toda la responsabilidad recae y el que debió, si no podía volver, es decir, no vuelve, es el neurólogo independiente que está en todos los partidos de la NFL.
Bueno, muchachos, cerremos NFL porque hay mucho para hablar toda la semana. Hay también otros deportes y yo quiero que Marulanda, hablando de deportes americanos, nos hable del tema de los Yankees, el tema de Aaron Judge, que ayer los Yankees, bueno, hubo muchos abucheos en Yankee Stadium jugando contra los Medias Rojas de Boston en una serie de fin de semana. Dani, ¿por qué abuchean en el Yankee Stadium?
Es que fue un fin de semana muy largo en la rivalidad Yankees-Red Sox. 4 juegos. Todos los ganaron los Yankees, o sea, barridos los Red Sox. Pero sin embargo, los abucheos cada día en el estadio de los Yankees.
Sí.
Y la gente dirá, pero ¿cómo así? Si ganaron, ya están en la postemporada, van directo. Incluso a descansar probablemente
Catalina
la primera
jornada
de los
playoffs. Contra Baltimore.
Sí, todos emocionados.
Marulanda está en camino. Todo debe ser
pero
durazno y crema.
Sí. Pero ¿sabe por qué estaban abucheando?
¿Por qué, hombre?
Porque es que Josh no podía sacar el cuadrangular.
Faltan 2,
la
¿no?
gente está yendo, la gente está yendo para ver si iguala. Incluso en la jornada anterior, la del domingo, estaba Spike Lee en primera fila.
Esperando que
el
la sacara
partido
el estadio.
Se cayó un temporal en la sexta entrada, el partido se tuvo que suspender y al final terminó en 6 entradas, no se pudo jugar más. Pero entonces la gente abuchea es porque obviamente los Red Sox, que también lo manifestamos en el podcast, ¿ustedes creían realmente que un pitcher de los Red Sox iba a dejar que Josh le sacara un cuadrangular?
Ajá.
Ay, no ay,
para no quedar en el libro de la historia.
Estamos muy viejitos en eso. Bueno, ahora le va a tocar a Josh. Hice para Toronto.
Y vuelve al Yankee Stadium. A Baltimore, contra Baltimore. Ahí tendremos a Catalina y familia. Semana. Exacto. Pero venga, ¿cuántos jonrones faltan? ¿Dos nomás para el récord de?
No, le falta el del empate, uno para igualar
a Babe Ruth.
Exacto.
No, ya Babe ya lo superó. No,
a Babe lo igualó.
I got you, Babe.
Le falta uno para igualar a Maris, a Roger Maris.
Ya.
Pero si conecta dos, pues sería el primero. Claro. Exacto. Sería el único con 62 en la Liga Americana. Ahí tiene todavía 10 días de grandes ligas, a ver si lo logra.
Sí, tiene que ser en temporada regular. No sirve postemporada, ya lo
logra. Sí, claro, claro. Lo que pase después no va para arriba.
Exactamente. Bueno, muy bien. Mire, y se va el... Dani Marulanda dirá, bueno, es lo primero que hay que hacer, reorganizar la casa. Se va Mattingly de los Marlins, Kenny.
Era un secreto a voces. Se le vence el contrato y llegaron a un acuerdo. Dan Mattingly ya había dicho en la temporada que él no quería mantenerse en un sitio donde en realidad no quieren que siga.
No lo
quieren. O sea, ya se llega al acuerdo para que se vaya, no vuelve como manager. El contrato expira cuando finalice la temporada. Se reunió con Bruce Sherman, el propietario principal de los Marlins, y con el gerente o la gerente general Kim Ng. Y todas las partes acordaron que es momento de un cambio. Estoy orgulloso y honrado de haber servido como gerente de los Marlins, como manager durante los últimos 7 años. He disfrutado de mis experiencias y relaciones que he desarrollado en la organización. Dijo Mattingly, está terminando su 7ª temporada con los Marlins. El líder de la franquicia en victorias, Mattingly, que está terminando su 7ª temporada con los Marlins, una temporada ganadora. En esos 7 años, marca de 31-29 en la temporada 2020, acortada por la pandemia, y ahí fue donde fue a los playoffs. Otro que pasa sin pena ni gloria, pero vea lo que son las cosas.
Cuente.
El plan no iba mal,
ya.
Pero Derek Jeter se fue porque sabe que estos dueños en realidad les interesa más ganar dinero que ganar partidos, lo cual pasa mucho en los deportes. Se fue Jeter, ahora se va a Dan Mattingly.
Venga, Dani, los que sí están felices son en Cleveland, ¿no? Tienen otra vez a su equipo en postemporada.
Y no solo en Cleveland, André. Yo creo que el mundo de grandes ligas nunca pensó que este equipo iba a ganar esa división. Cuando arrancaba la temporada estaban los Chicago White Sox con toda su arsenal latinoamericano que era pues favoritos para ganar la división. Los Twins de Minnesota, donde llegó Urshela, donde llegaron los refuerzos también de los Yankees a este equipo. Y estos Cleveland Guardians, que son un equipo que siempre dan batalla en los últimos años, pues con Ramírez sobre todo encendido, les ha ganado la división y ya se va a la postemporada e incluso van a esperar rival en casa el fin de semana, el primer o el segundo fin de semana de octubre. Recordemos que las primeras series de estos wild card se juegan a 3 juegos y el equipo que tenga pues mejor registro ganador va a recibir esos 3 partidos de local en caso de que sean necesarios los 3. O sea que los Guardians van a estar allí enfrentando al 6º clasificado de la Conferencia Americana. Los Guardians tienen una particularidad, André. Yo creo que voy a usar bien el dato, pero en Grandes Ligas es el equipo que tiene más años esperando volver a ser campeón.
Ya.
74 años. Desde 1948, los Guardians no ganan la Serie Mundial.
Y nos volvemos polideportivos. Vamos a registrar varios hechos importantísimos en el deporte. Uno de ellos, usted que es maratonista, Garay, que ha participado en varias maratones, Boston, Nueva York, 2:01:09 ahora. Otra vez la hizo el señor Kipchoge y llegó sonriendo y sin sudar. ¿Cómo hace este keniata, Kenny?
Yo no tengo ni idea. Primero que todo, nunca me atrevería a llamarme maratonista, pero tiene razón Andrés.
Bueno, pero corrió alguna vez 42 kilómetros, una, dos veces.
Sí, no, 3 veces, no en Boston, en la maratón de Nueva York, que es mi gran orgullo, y 2 en Connecticut, pero por Dios, los que de verdad compiten son unos fenómenos. Es que terminar una maratón,
sí.
Eliud Kipchoge,
sí.
En 2:01:09, es una locura.
Pero absolutamente.
Eso es
monstruo.
Literalmente. Sí. De otro planeta. La plusmarca, claro. Como bien dijo Andrés, estaba ya en su poder desde el 2018, cuando corrió la distancia también de Berlín en 2:01:39. Ahora en 2:01:09. Corrió de principio a fin al ritmo del récord del mundo. Uh-huh. Sensacional. De otro planeta. O sea, mucha gente por ahí lee el titular y dice, bueno, récord mundial de maratón es algo a lo que En cuanto a los kenianos, estamos acostumbrados que les vaya bien.
Sí.
Pero ojo, 2-0-1-0-9 es una monstruosidad. Me imagino, pienso, sí, espero que se dé, aunque sería ya para desmayarse, que alguien la va a bajar de 2 horas. Y eso es una locura total.
Impresionante. Esto fue
pero,
en Garay, Berlín,
Garay,
¿no?
Pero eso, Brandenburgo. Pero Garay, eso es lo que él, Garay, eso es a lo que él apunta. Él no está conforme. Él quiere ser recordado en la historia del deporte como ser el primer hombre o la única persona que en la vida pueda bajar de 2 horas la maratón.
Impresionante.
A eso es lo que le apunta.
Bueno.
Incluso hay una especie, Andrés, yo no sé si ustedes han visto, lo que pasa es que no está homologada por la, es que antes se llamaba la IAAF, sí, ahora se llama World Athletics, sí, por correcto, eso me confundí, uh-huh, donde hay unos carros acompañantes y unos relevos,
sí,
y él ya ha hecho en menos de 2 horas los 42 kilómetros. Claro. Lo que pasa es que con esas ayudas, en cierto sentido, no le han homologado.
Uh-huh.
Exacto, sí, que es una manera de hacer el entrenamiento, o sea, él ya ha demostrado que es capaz de hacerla en menos de 2 horas.
Sí, pero con ayuda.
Pero como...
Exacto.
Pero con esa especie de ayuda, entonces...
Y con unas zapatillas también especiales.
Él sigue especial también. Pero él sigue enfocado que algún día va a bajar en una competencia oficial como esta de Berlín de las 2 horas, que sería una cosa más que monstruosa.
Y por favor, amigo, métamelo en la lista de viejitos queridos. 37 ruedas, amigo. 37.
Esa.
Ah, véalo. Ave María. Todavía los viejos gritan.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Venga, la otra. Déjeme irme ahora para Australia, una ciudad que se llama Wollongong. La conocimos muy bien. Pero primero, yo sé que usted va a hablar del masculino, pero déjeme hablar de la mujer. Annemiek van Vleuten, lesionada en un codo. Esta señora fue campeona en pista, ahora campeona en ruta. Y en un mismo año, Giro, Tour y Vuelta. ¡Ah! Y tiene 40 años. Va a cumplirlos ahora el 8 de octubre. Impresionante, la neerlandesa Van Vleuten. Y ahora usted, muy cerquita, se va para Bélgica para que hable de otro monstruo.
Y ese sí es muy joven, Remco Evenepoel. Remco, que es muy jovencito, pues sí, destrozó a todos en esa competencia. Lo ganó de manera contundente, sobrada, con mucho tiempo de ventaja. Pues
si es que le cogió mundial a la Philippe y a Tadej Pogacar casi más de 2 minutos, sí, hermano. Impresionante, al tal Poggi.
Y como yo me imagino que, Garay debe estar pensando, ¿y cómo le fue a los colombianos?
Ah, sí.
En el top guita, 30, ¿no? Ni un,
mejor.
En el top 30, sí, ni un solo colombiano en el top 30. Sí. Y Guita por allá en el puesto 31, por allá en el 60 y pico, Nairo Quintana. Ni estrategia, ni nada de Colombia. Sí.
Los colombianos le fue bien, le ganaron 4-1 a Guatemala, golazo de James.
No, pero estamos hablando de ciclismo, espérese.
Ah,
no. Pero es que el entrenador de Colombia, Gloria...
Y Nieto ya tuiteó que Yasser Astrilla es el nuevo Messi, Maradona, Pelé,
no, nació la nueva revolución del fútbol mundial. Pero venga, no, pero Calomario Jaramillo, hermano, el técnico de Colombia, lleva 10 años, una década ahí, está atornillado a su cargo. El testimonio que da al final, en la actuación de mujeres, no, varias mujeres fueron protagonistas porque salieron en televisión y no fue muy bien en el Mundial aquí en Austria. ¡Austria! Ese tipo no sabe ni dónde está parado Calomario Jaramillo. En fin. En otro deporte, Kenny, voleibol en Países Bajos con las colombianas que debutaron, perdieron, pero bueno, es que estamos con ya a otro nivel contra las japonesas.
Y por eso es noticia, eso es lo importante de reseñar, que es que la primera vez que un equipo femenino de Colombia en voleibol ha participado en un mundial. Su debut, pues, era normal que perdiera, incluso los 3 sets de manera consecutiva frente a las japonesas, y se preparan mañana para tener su segundo partido frente a las chinas. Lo normal es que Colombia pierda todos estos juegos, sí, pero están empezando a tener la experiencia,
Rosy,
el aprendizaje y llevar que otras chicas en un futuro las vean a ellas como un modelo, íconos a seguir, y que el deporte del voleibol femenino siga creciendo en Colombia. Es muy importante, pues, por primera vez participar, obviamente, en un mundial, la máxima cita orbital del voleibol.
Y los muchachos del voleibol fueron medalla de bronce. Ganó Chile, le ganó Argentina en la final, y bronce fue Colombia, que le ganó a Perú, aquí en Santiago.
El ahí, Panamericano.
En Monticello, otro casino, sí, muy, ahí hay una arena también.
¿Ese era el que, el Panamericano?
Ese es Panamericano, sí, clasificatorio de los Panamericanos de Santiago.
Pre-Panamericano, ¿no?
Muy exacto, bien. Pre-Panamericano y muy Campeonato bien. Suramericano una vez. El color y la música llegan al medio tiempo, después de 6 años. ¿Quién vuelve a un escenario, Kenny?
Pues Rihanna, la chica de Barbados.
Eso, bien. Riri.
Regresa. Qué bueno. al medio tiempo, será la encargada del medio tiempo del Halftime Show del Super Bowl 57 allá en Glendale, Arizona. La cantante entonces fue designada, estará en el medio tiempo, posteó una imagen de una mano sosteniendo un ovoide con el logo de la NFL y la liga lo confirmó, cantante de 34 años. Y es curioso, Andrés, porque se había rumorado en días anteriores que Taylor Swift estaría presente en el evento del medio tiempo del Super Bowl, pero...
Ya iba a saltar acá la liebre, yo les iba a comentar eso.
Se oficializó que la intérprete de Diamonds, Only Girl, Stay, entre otros...
Umbrella.
Es la elegida, la de Barbados, entonces estará en el Super Bowl.
¿Y qué pasó con Taylor, Dani?
No, pero no, por eso están desatados.
Ha publicado 8 discos de estudio en su carrera, ha ganado 9 Grammys y 13 American Music Awards.
Sí, señor.
¿Qué pasó con Taylor? Por eso están desatados los seguidores de Taylor Swift. Que por qué no fue ella esta vez la elegida. En las redes sociales están en esas campañas.
Ya se había dicho, ya se había asegurado que era ella.
Por eso. Entonces eso generó ese impacto. Y lo último rápido de NFL, Andrés, es que por fin se acaba el Pro Bowl.
Bueno.
Ya la NFL ha confirmado que se va a tener en Las Vegas, ojo el sitio, en Las Vegas, una semana antes del
Super Bowl. Ya no van a Hawái.
Como acostumbra ese domingo. Eso era un plan vacacional para las familias con jugadores. Exacto. Ahora en Las Vegas van a tener un show de actividades, o sea, de habilidades para fútbol americano. Van a jugar fútbol flag, el tochito que dicen los mexicanos. Sí. Y simplemente pues es como reunirse en Las Vegas, pero ya no más. Eso que intentaron de muchas formas tratarlo de hacer entretenido para el público, pero realmente eso nunca entretuvo a nadie, el Pro Bowl de la NFL.
Bueno, se sabía, Andrés, se sabía, Dani, que era el primer juego de estrellas de los grandes que tenía que desaparecer. Es que ya no aguantaba. Ya era inaguantable inclusive sentarse a verlo.
Claro. Bueno, escuchen las campanas. Las campanas del Sagrado Corazón, la Iglesia de Providencia, que está diciendo que se acabó el tiempo del podcast. Que gracias a todos por oírnos, por acompañarnos, por estar en todas las plataformas, por suscribirse, oírlo y compartirlo. Con Kenny Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto hacemos este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Gracias a todos.